Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa hoy martes. Oenir Sartú, buen día.
Buenos días.
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo andás?
Buen día, Emiliano.
¿Y Fito Gallé?
Muy bien, chica, estamos.
Este domingo entró en vigor el nuevo sistema tributario. Todavía, claro, no es posible hacer una evaluación completa de sus resultados. De todos modos, empiezan a notarse sus primeras consecuencias. Por ejemplo, hubo baja de precios en varios productos en los supermercados. Incluso algunas de las cadenas de supermercados publicaron en los diarios avisos de grandes proporciones, destacando los nuevos valores de determinados productos que estaban desde ese día disponibles en sus góndolas. Pero claro, por otro lado, está todo el debate a propósito del impuesto a la renta de las personas físicas, su alcance. Recién con el ministro Astori había poco margen para sus declaraciones, porque él prefería mantenerse a la espera de los primeros, decía, 3 meses, 4 meses, para sacar conclusiones. Ustedes, seres humanos de carne y hueso, orientales del siglo XXI, ¿cómo están viviendo este nuevo escenario? ¿Qué dicen? ¿Fito?
Bueno, con una expectativa positiva en general. En general me parece que la reforma, creo que goza de una fuerte base técnica, cosa que no siempre ocurre con las políticas públicas de este país. Creo que la reforma ha sido cuidadosamente pensada. Acá mismo, ¿te acordás que cuando estuvo el ministro Astori hace un año y pico atrás, cuando se lanzaron se plantearon públicamente las bases de la reforma, comentamos que el equipo técnico que había elaborado estas bases de la reforma, contaba con los principales especialistas en temas tributarios, tanto economistas como abogados del país. Entonces yo creo que es una reforma con una buena base técnica, que supone una modernización importante del sistema tributario, que es una reforma muy ambiciosa, probablemente la reforma más ambiciosa del gobierno, que es muy riesgosa, también es riesgosa, porque claro, siempre que se toca el bolsillo de la gente, es complicado para cualquier partido. Pero bueno, aunque no se pueden calcular de antemano los resultados, bueno, podemos imaginar escenarios en distintas dimensiones. Allí hay más que nada preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar con los precios? Que es lo que estamos viendo estos días. ¿Qué va a pasar con la recaudación? ¿Qué va a pasar con el PBI? Hay gente que dice que va a haber una retracción de la economía, o una recesión, un enfriamiento de la economía en los próximos meses. Hay preguntas sociales. ¿Qué va a pasar con la distribución del ingreso a mediano plazo? Yo soy de los que cree que la reforma va a contribuir a que haya menos desigualdad social en este país, que debe ser, creo yo, una de las grandes prioridades de nuestro país. En el sentido, la reforma es súper bienvenida. Y después muchas preguntas políticas, ¿no? Todos estos días todos hemos estado pensando y, bueno, analizando distintos impactos posibles de la reforma en el plano político, cómo le va a golpear o no, o a favorecer a Danilo Astori, en primerísimo lugar, qué va a pasar con el gobierno, si el gobierno va a perder la elección por haber hecho esta reforma, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, en general, le doy la bienvenida, y creo que, bueno, creo que en el mundo no se discute acerca de si reforma acerca de si impuesto a la renta a la persona física, sí o no. En general se discute acerca de tasas y mínimos no imponibles.
Yo creo que basta escuchar a Danilo Astori, lo acabamos de escuchar una vez más, para darse cuenta, no se necesita ser muy perspicaz, de que es una persona técnicamente solvente y totalmente seria. Es difícil que una reforma hecha por él tenga vicios o defectos de carácter técnico. Creo que seguramente habrá hecho lo mejor que se puede hacer, y además se habrá hecho asesorar. Pero en la parte última de lo que tú dijiste, Fito, yo creo que esta reforma es muy peligrosa para Danilo Astori, digo, políticamente peligrosa. Porque él, en el fondo, con esto, siempre que estamos todos de acuerdo, y eso es favorable, de que esto ayude a tener una distribución del ingreso mejor en el Uruguay, que buena falta hace, yo creo que para Astori personalmente, él le va a meter la mano en el bolsillo a la gente que es fundamentalmente su electorado, y se la va a meter de buena manera, para beneficiar a gente que no seguramente va a votar por Danilo Astori. Yo creo que políticamente este es un paso muy riesgoso para él. No hay que olvidar que además en estas cosas, en estas reformas se le saca mucho a unos pocos para darle poco a unos muchos, porque es la ecuación, porque lamentablemente son muchos más los la gente de menores ingresos que las de altos ingresos. Por lo que la gente que lo paga lo siente muy fuerte, la gente que lo recibe no lo aprecia tanto. Y yo creo que hay una tercera cosa que es importante que con los impuestos directos, que es que te obligan a trabajar. Es decir, te obligan a llenar formularios, te obligan a declarar, te obligan a hacer declaraciones, después te cuestionan. Entonces, lo sentís mucho más, lo que sepan, que cuando pagás el IVA que van a leer. No solamente lo sentís mucho más, sino que te da mucho más bronca, como pasa con el impuesto al patrimonio ahora, cuando ves que al lado tuyo hay otro que tiene mucho más patrimonio que vos, pero que se hace el rana y no solo no llena el formulario, sino que no paga y le va muy bien. Entonces, si el control no es estricto, puede pasar que te da ese elemento adicional y que lleva a la última cosa, y con esto termino, que es que una vez que vos pagás los impuestos así, es decir, vos tenés la plata acumulada para aquellos que le va a tocar y llega un momento en que te sacan una tajada, a vos te empieza a preocupar mucho más quién es el que se le está llevando y para hacer qué. Y no tenemos que olvidar que paralelamente con el ingreso de esta reforma estamos teniendo la insistencia de un 30 millones de dólares más para la educación. ¿Por qué? Porque sí. ¿No? No porque vamos a hacer tales o cuales
sacándosela cosas, ¿no? A las inversiones.
Perfecto. Y ahora la solución parecería ser, vamos a sacárselas a las inversiones para darle educación. ¿Y en la educación qué? ¿Qué adicional me estás ofreciendo si te doy los 30 millones? Ni siquiera se habla. La dejo ahí, Emiliano, para los demás y después volvemos.
Pero no. Están todos muy tranquilos a la hora de meterse a discutir este tema. Van entrando de a poco.
Estamos deseando pagar el impuesto a la renta a la persona física.
No, yo realmente creo que es un fenómeno bien complejo el de la reforma. Porque, por un lado, es cierto que hace de alguna manera hace justicia en cuanto a los cobros de impuestos entre quienes reciben salarios, entre quienes reciben, es decir, proporciona lo que pagan las personas que viven de un salario, ¿no? De alguna forma o de alguna clase de renta.
¿Cómo es esto? No te
claro, quiero decir, me parece que esto hace más equitativo o de más justicia, no equitativo, sino de más justicia el aporte que cada cual va a hacer dentro de los sectores que básicamente son asalariados. Es decir, no se logra afectar, y es muy difícil hacerlo, a la riqueza. Yo esto no lo digo como una crítica, es un fenómeno que da para pensar. ¿Cuál es la manera? Es decir, porque lo justo sería que quien tuviera más pagara más, no tanto como quien gana más. Y sin embargo es muy difícil lograr eso. Es muy difícil detectar dónde está la riqueza, es muy difícil hacer que quede en el Uruguay, en fin, es muy difícil. Yo no soy un especialista en este tema, lo veo como algo que todos estamos de alguna manera viendo, esperando que realmente produzca una mejor situación social y bueno. Pero hay un hecho que sí que lo veo, lo constato, no inventé la pólvora, lo han planteado economistas del PIT-CNT, ¿no? En definitiva, hay un fenómeno allí que es cómo se graba la riqueza realmente, y es muy complejo por lo que veo.
Sí. Creo que me pareció muy interesante los análisis previos, lo cual pero esto último que decía venir, el famoso tema de cómo grabar la riqueza, dónde está la justicia. Primero, estamos en un país donde la riqueza es poca. Yo creo que es una cosa que a veces nos cuesta ubicar. No me acuerdo, una vez el contador Damiani dijo una frase que pasó a ser célebre: en el Uruguay no hay ricos, estamos solo los riquitos. Era con respecto a este tema que lo decía, si van a poner un impuesto a la riqueza, no van a sacar muchas cosas del Uruguay, lo cual me parece muy razonable, porque yo, a diferencia de lo que dijo Fito hoy, creo que es la única discrepancia que tengo hoy con él, la prioridad de cualquier país no es redistribuir la riqueza, sino que generarla. ¿verdad? O sea, yo creo que la prioridad en un país está en generarla, más en un país que no la tiene. No estoy hablando que es primero, digo, estoy diciendo prioridad. Si hay algo que realmente es prioritario, lo ha dicho Astori, y eso a mí siempre me deja bastante tranquilo. Él dice, la prioridad está en generar riqueza, la prioridad está en las inversiones, la prioridad está en mejorar el ritmo de la actividad económica, y las empresas, de hecho, no hay que olvidarse, han bajado su carga, les ha bajado su carga impositiva, que estaba en un 30% a un 25%, porque el impuesto a la actividad económica baja, y para el empresario esto es bueno, para el inversor esto es bueno. Otra cosa muy diferente es el famoso impuesto a las rentas de las personas físicas, que en definitiva lo que Astori hizo, lo que el Frente hizo, fue dejar fijo, hasta que venga otro gobierno y lo cambie, por lo menos, el impuesto al ingreso. Esto no es un impuesto a la renta de nada. Es el impuesto al ingreso. Dejó fijo el impuesto al ingreso, que era algo que bueno, que se había puesto en determinado momento de forma transitoria, el impuesto a los sueldos. Queda fijo. Digo, pasa a ser parte de nuestro sistema impositivo, un sistema impositivo mucho más ágil, moderno y sencillo. Ahora, ese impuesto además es un impuesto con tasa progresiva, que yo también la defiendo, porque, bueno, castiga más al que más gana que al que menos gana. De todas maneras, con esto, lo que va a generar, creo que va a haber, sí, un 20% de la población que genera ingresos en este país, que genera riqueza, y que no se la lleva, que la deja, que va a estar muy enojada con este gobierno, porque va a pasar a pagar unas 16 veces más de lo que pagaba antes, no pagaba lo que estaba hablando. Y va, sí, a haber
porque,
un 80%...
Porque no solo está la discusión a propósito de las tasas en el caso de los asalariados. Recordemos que este impuesto a la renta de las personas físicas ya no abarca solo a los asalariados, abarca también, por ejemplo, a los profesionales.
Claro, ¿no? Claro. A todo aquel que genera una renta, genera un ingreso.
Y, bueno, y por otro lado abarca, pero con otro tipo de régimen, a quienes viven de, por ejemplo, un alquiler u otro tipo de renta, ¿no?
Yo creo que
cosas que hasta ahora no se daban.
Exactamente, pero va a afectar en buena parte del ahorro, o sea, va a afectar al sector de la población con capacidad de ahorro, le va a pegar duro a ese ahorro, y eso no es bueno para el país. Sobre todo porque los efectos van a ser, como decía Gonzalo, mínimos o casi imperceptibles para los que van a salir favorecidos, porque van a ser favorecidos en muy poca cosa, ¿verdad? Entonces esa gente que va a pagar incluso menos impuestos de lo que pagaba antes, la diferencia es tan pequeña, uno ya lo ha visto estos días, que me da la impresión, me puedo equivocar, que su percepción de esto va a ser hasta que paga más, incluso. Claro. Hasta va a estar enojado con algo que no debería estar enojado.
A propósito de eso que vos decís, yo creo que uno de los sesgos más curiosos que ha tomado el debate público y el debate político, y te diría más para ser muy claro, la posición de la oposición política, es que se han preocupado muchísimo más de denunciar todo lo demás que va a pagar ese 20% más de uruguayos, que son los que tienen más ingresos, y se han ocupado muchísimo menos de, bueno, por ejemplo, de decir, bueno, lo poco que se beneficia el otro 80% de población, que como vos decís, en realidad va a seguir aportando, como como se decidió hace ya unos cuantos años atrás cuando se incorporó el IRP, ¿no? Es decir, es muy curioso que haya tres partidos de la oposición, los tres partidos de la oposición, que estén casi exclusivamente, no digo exclusivamente, casi exclusivamente señalando este punto, el mazazo a las clases medias, como se le suele decir, ¿tá? O el ajuste fiscal encubierto, como también se dice, ¿no? Preocupados por esos uno de cada cinco uruguayos que van a pagar más, en lugar de preocuparse por decir, bueno, pero el otro 4/5 de los uruguayos igual va a pagar demasiados impuestos. Que podría haber sido un argumento político, ¿no? Es decir, en realidad lo que uno ve es que las derechas en el mundo no se preocupan solo de pedirle al sistema tributario que golpee menos a los que tienen más. Bajarle las tasas de aporte a los que tienen más. Se preocupan de decir todo el tiempo que todo el mundo pague menos. ¿Para qué? Bueno, porque en el fondo consideran que tiene que haber un Estado que sea más barato, ¿no? Que tiene que haber menos carga sobre las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. No, me parece que es un sesgo curioso y me parece que como hasta como estrategia política ha sido inconveniente, ¿no? Es decir, en el fondo están compitiendo por defender a el 20% de los uruguayos y han dejado prácticamente de hablar de todo lo que pagan el 80% restante.
Tampoco ha sido muy conveniente que estuviéramos hablando de aumento del gasto, justo cuando está poniéndose en práctica esta reforma tributaria, ¿no? Y nos estamos gastando 30 millones más. A muchos les puede haber caído pesado. A mí personalmente me cayó pesado. Digo, hace tiempo, algún día en la tertulia lo discutiremos, ¿dónde va a dar la plata la educación, no? Este es un gran tema que me gustaría hablar, una educación que además fue muy dura, digamos, sectores de la educación que fueron muy duras con el gobierno que más plata le ha dado hasta el momento, creo que en la historia del país, sí. Y se le sigue dando, y yo quiero saber dónde están los réditos. Perdón, los réditos. Yo sé que los réditos en educación demoran tiempo. ¿Dónde están los cambios que genera ese mayor presupuesto? No lo veo.
Sí, hay muchas preguntas y comentarios de los oyentes, ¿no? Por ejemplo, Walter consulta esto. A fin de mes, ¿cómo queda mi balance de ingresos y egresos después de los cambios impositivos? O sea, pagaré menos por mis ingresos, pero ahora tengo entendido que se agregan más productos que pagan IVA. Claro, acá está uno de los puntos difíciles de evaluar en este momento, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado efectivo en el bolsillo de la gente al combinar lo que va a haber que pagar por impuesto a la renta de las personas físicas, que en algunos casos, en una cantidad de casos, es más de lo que se pagaba hasta ahora, y por otro lado las ventajas que se puedan tener por las rebajas de algunos precios, por ejemplo, precios de los supermercados, como hemos comentado, o precios de algunas tarifas, en fin. Ese mix es el que todavía no sabemos y cada uno va a tener la oportunidad de evaluar sacando cuentas en su propia casa. Ese es uno de los problemas que tiene esta discusión en este momento. El otro es, claro, la preocupación de quienes directamente van a pagar más y sobre todo de aquellos que están en el límite, ¿no? De los que están en el límite inferior, de todo ese grupo que va a pagar más.
Que son en realidad son los principales perjudicados.
Por ejemplo, acá tenemos un mensaje directo para ti, Fito. Dice María de la Aguada, que Fito diga si es justo que una jefa de hogar que tiene un sueldo de 12 mil pesos con dos hijos mayores de 18 años sin trabajo sea considerada una rentista, ¿no? Por allí vienen las objeciones más fuertes.
Pero ahí está, pero esta señora va a pagar menos impuestos del que venía pagando hasta ahora. Claro. Porque los que están por debajo de los 22, 23 mil pesos de ingresos, en realidad van a pagar menos. Sí. Pero su reacción, ¿cuál es? Claro. ¿Me consideran rentista con este sueldo y esta situación?
O este otro tipo de comentarios. Sí. Dice Laura, tengo 49 años y soy profesional. Me desempeño en una empresa en la que he concursado y ascendido gracias a mis méritos y formación continua. Pues ahora, con esta fórmula del impuesto a la renta de las personas físicas, los que perdieron los concursos que yo gané van a pasar a ganar lo mismo que yo. Les va a quedar en el bolsillo lo mismo que yo. Y por lo tanto, entonces, lo que yo veo es que se fomenta la mediocridad. Hay algo que no anda bien, ¿no les parece? Dice Laura. Claro, y este es un tema también de los que creo que merece ser analizado. Si efectivamente ocurre esto, ¿no? Como al haber ganado un concurso y haber ascendido, pasa otra franja del impuesto a la renta, le sacan más y entonces en su bolsillo se lleva lo mismo que el que perdió el concurso y está más abajo en el escalafón.
O conseguir otro trabajo y trabajar más horas, eso pasa también. Yo he escuchado mucha gente joven diciendo, pero yo no sé si voy a seguir trabajando con dos o con tres trabajos, porque no me conviene más. Ese tipo de cosas, ¿no? Gente que realmente le está luchando. A mí se me ocurre, Emiliano, pero la sensación que me da a mí de esto de la reforma es que le faltó un gesto emblemático positivo. Sí, lo mejor hubiera sido decir, junto con la reforma tributaria viene una reforma del Estado en que de ahora cada vez que usted vaya a la intendencia va a ser atendido con absolutamente eficiencia, eficacia, sonrisas, etcétera. Bueno, eso era imposible. Pero tal vez, yo creo que una cosa que sí se podría haber hecho, hubiera sido una jugada realmente muy peligrosa para el gobierno, pero quizás hubiera sido buena, es hacer una rebaja sustantiva del IVA, por ejemplo. Sí, porque esto del 23 al 22% no lo va a notar absolutamente nadie, por más de que digan, ¿qué ¿qué te importa vos si compras una cosa y en vez del 22%, en vez del 23% te cargan el 22%? Pero se podría haber apostado, por ejemplo, a una rebaja sustantiva del IVA, a niveles que tienen países europeos, es decir, los niveles del 13%, ¿no? Y entonces sí asegurar un control fiscal muchísimo mayor.
Pero lo que
capaz que incluso recaudabas más, pero era emblemático.
El impuesto más fácil de recaudar.
Te cobro IRPF por un lado, sí lo es. Pero lo por que estoy diciendo, que... ¿entendés lo que estoy diciendo?
Sí, sí.
Digo, le falta un gesto emblemático.
Cambiemos toda la estructura del
país. Te cambio esto y te doy esto. Y no está dicho. Yo personalmente creo que habría muchísima menos evasión de IVA si fuera un impuesto más razonable que cuando vos vas a un lugar y te dicen, sí, ¿quiere boleta o no quiere boleta? Con boleta son 23% más. Digo, si te dicen, sí, con boleta son 10, 12% más. Si no, deme boleta. Pero
¿qué pasa que... Gonzalo, ¿sabes lo que yo...? No, yo no he podido hablarlo con los que han hecho la reforma este punto, ¿no? Pero lo que sospecho es lo siguiente, que se mueren de ganas de bajar el IVA. Además, lo han dicho en algún momento públicamente, lo han dejado entrever. El problema es que además de un riesgo político, hay un riesgo fiscal muy fuerte. Ellos no se pueden dar el lujo, ¿no?, de ir a un cambio ambicioso del esquema tributario y no asegurarse que van a recaudar.
Sí,
porque imagínate el costo económico, el costo además político, de en el año 2008-2009 no poder pagar los sueldos, no poder pagar las jubilaciones.
El riesgo fiscal ya lo tienen, están un poco asustados con lo que puede pasar en estos primeros seis meses, por
ahora,
ejemplo.
Ahora, no. Por eso Astori insiste tanto en que si se comprueba que la recaudación aumenta, se va a bajar más el IVA, etcétera.
Un politólogo mal pensado podría decir, seguramente va a ocurrir, porque no hay nada más inteligente o racional desde el punto de vista electoral, del cálculo estratégico electoral, que cerca de las elecciones bajar un poquito los impuestos.
Gonzalo decía, ¿por qué junto con la reforma tributaria no viene una sustancial reforma del Estado que a la gente le dé la satisfacción de pensar, bueno, esta plata se va a aplicar de una manera eficiente, de una manera justa, vamos a tener buenos servicios, me van a atender de manera adecuada cuando yo vaya a una oficina? Sí, eso lamentablemente sigue pateándose para adelante, ¿no? Ricardo, por correo electrónico, justamente dice, no se equivoquen, la mayor reforma que emprende este gobierno, la madre de todas las reformas, no es la tributaria, sino la reforma del Estado. Ya lo van a ver cuando las corporaciones gremiales y los intereses creados entren en acción. Y termina agregando, probablemente no pase nada. Y esto sí que es inquietante, ¿no? Porque no, claro, si la reforma del Estado de nuevo queda en la nada...
El año del golero, ahora, es cierto, lo que vos decís, Gonzalo, puede ser muy positivo, ¿no? Es decir, este asunto de que ahora... A todos nos va a doler más, sobre todo a los que más paguemos, ¿no? Nos va a doler más que el Estado brinde mal los servicios públicos. Es positivo, ¿no? Es positivo. Por lo siguiente, porque entonces habrá una presión más fuerte, más intensa, una demanda más exigente para el perfeccionamiento de los servicios del Estado. Cuanto más te duele, más reclamás, más exigís. En cierto modo uno puede decir, bueno, indirectamente se termina construyendo una ciudadanía más activa, más crítica, más con mayor capacidad de demandar y de presionar.
Pero muchas veces la injusticia radica en lo que creo que está pasando acá, y es que para mucha gente está pagando impuesto por un ingreso cuya mayor parte es gasto. Y el gasto también paga impuestos. Entonces yo por el mismo dinero lo pago un impuesto como ingreso y pago un impuesto en IVA como gasto. Lo cual para algunos sectores es brutal.
Sí,